Buenas noches. ¿Cómo están? Me alegra estar aquí, me alegra verles. Estoy contento. Ayer, como el Ministerio Universitario, tuvimos un retiro de un día y fue maravilloso. Fuimos al Parque Triple Mill, llegamos a las 8 de la mañana, estaba muy temprano eso para los universitarios, pero pasamos todo el día con Dios y llegamos, cantamos, pasamos horas orando. Escuchamos dos lecciones cada, nos dividimos hombres y mujeres. Tuvimos un tiempo maravilloso, tiempo de hermandad. Fuimos a Jalapeño, comida deliciosa, de hecho. Y comimos juntos. Fue un día maravilloso y estamos muy contentos que las clases en la universidad van a comenzar el lunes. Así que oren por nosotros para que vayamos a hacer cosas grandes para Dios allí. Pero vayan a Génesis 37 conmigo, por favor. El título de la lección esta noche es una gran nube de testigos. O dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se ve, la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una convicción de la verdad de cualquier cosa. Así define la fe el diccionario. La frase que él usó ahorita para el título en español, la traducción en la Biblia, es una multitud grande de testigos. Pero ¿cómo puedes creer en algo que no ves? Cada persona que está viva en la tierra tiene fe en algo. Es como la gravedad. No podemos verla, pero tenemos prueba de que existe. Podemos observarla, podemos probarla. Podemos ponerla en situaciones y siempre es el mismo resultado. Podemos ver los efectos de la gravedad, la fuerza de la gravedad. El viento, no lo podemos ver, pero podemos ver los efectos. Átomos, sonidos, no las podemos ver, pero tenemos pruebas de que están ahí. Y por eso tenemos confianza de que existen. Y vivimos diferentemente porque cuando estamos cerca de un precipicio no nos paramos ahí para caernos porque sabemos lo que hace la gravedad. Mucha gente le tiene miedo a las alturas por una razón, porque creemos en la fuerza de la gravedad. Sabemos que si yo me salgo de aquí, me voy a caer y me va a doler. Y podemos tener lo mismo con Dios. Prueba de que Dios existe. Podemos observarlo, podemos ver los efectos que Él tiene, podemos ir a su palabra y probarla. Y podemos ver los resultados, que son los mismos vez tras vez. Y como resultado, nuestras vidas van a ser diferentes, van a cambiar, no vamos a actuar igual, no vamos a pensar igual, porque tenemos prueba y confianza de que sí hay un Dios. Así que quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Cómo ha estado su fe en las últimas semanas? ¿Dónde está tu fe? Pregúntate a ti mismo. ¿Está fuerte? ¿Ha sido tumbada? ¿O ni siquiera existe ya? El autor del libro de Hebreos nos da una lista en el capítulo 11 de hombres increíbles de la fe. Y yo quiero mirar a dos de ellos hoy, José y Moisés. Y pueden adivinar que vamos a mirar a José primero porque estamos en Génesis 37. Génesis 37, versículo 12. Antes de esto, José, que era un adolescente, tuvo un sueño de que su familia se iba a postrar ante él. Y como adolescente de 17 años se lo dice a sus hermanos y a su familia, ustedes se van a postrar delante de mí. Y a ellos no les gustó esa idea. Y en el capítulo 37, verso 12, dice, en cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquem para presentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Muy bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Ahora, en el verso 23, dice que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso,
Al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto.
Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Aquí hay un adolescente de 17 años, vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Cómo te sentirías tú en este momento? Yo sé que yo estaría enojado. Yo estaría furioso. Yo estaría confundido. Yo estaría dolido. Yo estaría triste. Yo me sentiría derrotado y sin esperanza. Me acaban de vender como esclavo por 20 pedazos de plata por mi propia sangre. ¿Cuánto de nosotros hemos tenido estas emociones de duda, de enojo, de tristeza? Sé que todas las hemos tenido, pero José no tenía idea de lo que iba a pasar. No tenía ni idea cuál iba a ser el resultado de su vida, y así es con nosotros. Miremos entonces qué hace José con estas emociones y veamos si nos comparamos a él. Vamos ahora al capítulo 39, comenzando en el verso 1. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar, y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Vemos lo que José hizo con sus emociones. Sí, tuvo que lidiar con ellas, pero no dejó que las derrotaran. Él trabajó duro, fue esclavo, y aquí está este oficial, alto funcionario, y le dijo, sabes que todo lo que yo tengo te lo voy a dar a ti para que tú lo operes, porque, o sea, él lo puso responsable de todo, hasta los animales. No me voy a preocupar de nada, porque sé que tú estás a cargo. Esto fue después de que sus hermanos trataron de matarlo. Lo convencen que no, uno de los hermanos los convence a no matarlo, pero lo vendieron. Después de que le pasaron todas estas cosas, él no se rindió. Trabaja duro, confía en Dios. Es increíble su fe en Dios y dice, pues esto es terrible, pero sé que Dios está en control y algo va a salir de esto. Tengo prueba y confianza que Dios cuida de mí, así que por alguna razón él me quiere aquí, así que ¿qué vamos a hacer? Honró a Dios, caminó con Dios, pero no se acaba ahí. Verso 6b dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía,
José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, «¡Acuéstate conmigo!». Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, «Miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado».
Piensen en la fe en Dios. Tú vas a necesitar una fe bien fuerte para pasar por esto. Pero él tenía prueba y confianza que Dios estaba con él. José era un hombre recto. Y aquí está esta mujer, día tras día, pidiéndole, acuéstate conmigo. No estaba, básicamente estaba dándole una orden, día tras día, día tras día. Y miren lo que le preocupaba a él, verso 9. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Su preocupación era con Dios, no con el hombre. Él menciona que Potifar le hizo todas estas cosas, pero ¿cómo yo podría hacer esto contra Dios? No contra Potifar. Su mente estaba en Dios. Eso es fe. Es algo increíble estar más preocupado con Dios que con el hombre. En 1 Pedro 2:19 lo pueden apuntar, dice que es comendable si alguien sufre injustamente por Dios. Y eso es lo que le pasó a José por estar consciente de Dios. Acabó en prisión. Porque no se acostó con esta mujer. José sufrió muchos años en un calabozo. No estamos hablando de que tenía un matrecito y televisión y aire acondicionado y tres comidas al día. Estaba en un calabozo. En cadenas, porque no se acostó con esa mujer. Quiero hablar de la pureza un momento. ¿Cuánto tienes que ser tentado antes de que te rindas a la tentación? Vemos a José día tras día tras día, una mujer le está rogando que se acueste con ella y nunca se rindió. De hecho, lo agarró y le ordenó prácticamente que se acostara con ella. Y él salió corriendo y dejó todo lo que tenía y se salió de ese lugar. ¿Cuán rápido huyes de la tentación o te acercas lo más posible a la línea? ¿Saben de qué estoy hablando? Cuando estás jugando con la línea. Bueno, yo no pienso que estoy pecando ahora mismo, pero estás jugando con el pecado. ¿Cuánto me puedo acercar a esta línea hasta que sea pecado? Fue pecado. Fue un accidente. No, resulta que pasé por estas revistas que estaba tratando de... ¿Hacemos este juego? No, José no jugó, él corrió, él se fue al otro lado. Y esto no solo aplica a la pureza, ¿no? Este principio aplica al orgullo, al egoísmo, a la pereza, a la avaricia, al desenfreno, lo que sea. Nos podemos acercar tanto a la línea muchas veces. ¿Cuánto tienes que ser tentado para que te rinda? Es fácil para mí justificar ser perezoso y ser egoísta. Yo puedo decir, he estado trabajando todo el día, vez tras vez. Estuve fuera todo el día por 12 horas. Ahora tengo que llegar a la casa y hablarte. Le puedo decir eso a mi esposa a veces. ¿Puedo por favor descansar? ¿Puedo simplemente mirar la televisión? No quiero ayudar, no quiero limpiar. Es tan fácil justificar eso, es que estaba haciendo el trabajo de Dios. ¿Sabes cuántos estudios bíblicos tuve? Estoy cansado emocionalmente. No estoy hablando de que a veces necesitamos recargarnos, pero sabemos que a veces estamos siendo perezosos. No necesitamos 2 horas de no hacer nada, de ver televisión cada día. Tenemos que ser honestos. Y no podemos dejarnos llevar por estas cosas, por el pecado. No podemos jugar con esto. A José le causó dolor ser recto. Y a veces ser recto te causa dolor. Nos hace sufrir. Y muchos de nosotros no queremos sufrir, no nos gusta sufrir. Y huimos de eso y buscamos el camino más fácil. Pero tenemos que estar bien con el hecho que vamos a sufrir de vez en cuando. Nuestra hermana Mirna, que acaba de fallecer, era un ejemplo increíble de ser fiel y de no dejar de tener fe, aún durante unas dificultades físicas bien fuertes, y ella sufrió mucho, pero nunca dejó de tener fe. Y en su funeral, las historias que yo seguía escuchando de cuánto servía y cuánto daba de sí mismo, aún hasta el día de su muerte, se preocupaba por otras personas, no huyó del sufrimiento, no permitió que eso le quitara su fe. Y yo no sé si yo podría haber hecho lo que ella hizo. Y eso me demuestra que tengo mucho en qué crecer. Pero no puedo huir del sufrimiento, porque muchas veces quiere decir que estoy corriendo hacia el pecado. Y yo sé que no estoy solo en eso. Volvemos a lo que es cómodo para nosotros y para todos nosotros. Nos criamos pecando y estamos muy cómodos con el pecado. Así que tenemos que estar cómodos con el sufrimiento. José no se rindió, no cayó, no se rindió. Tuvo fe en Dios que su sueño se haría realidad y que Dios es cierto y que él iba a tener que rendir cuentas a Dios de cómo había vivido su vida. Entonces, ¿por qué no se rindió? Nos dice en Génesis 50. En Génesis 50, verso 15, dice: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Increíble ejemplo. Ustedes querían hacerme daño, pero Dios lo quería para bien. ¿Cuántos de ustedes se sienten: ay, esto que me está pasando no es para mi bien, esto no puede ser bueno, esto es muy difícil, esto es muy confuso, muy extraño, ¿qué está pasando? Pero cuando tienes fe en Dios y en quién Él es, vas a pasar esas dificultades, tal como José pasó por las suyas. Fue su fe que nos lo ayudó en ese momento. Imiten la fe de José y no se rindan. Si te sientes confundido acerca del futuro, podemos estar ahí: ¿por qué perdí mi empleo? ¿Por qué no he recibido un empleo todavía? ¿Por qué estoy soltero todavía? ¿Por qué estoy en la escuela todavía? ¿Por qué no tengo libertad? Si dices que me amas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Verdaderamente tú sabes lo que me está pasando? ¿Verdaderamente te preocupas por mí? José lo más seguro sintió todas estas cosas, tal vez no lo de la escuela, pero él sintió este tipo de emociones. Y miren su ejemplo, imiten su ejemplo. Por eso tenemos narraciones en la Biblia. No es solo este libro de listas y leyes. Dios nos da estas historias, estos ejemplos que podamos imitar. E imitemos a José, imitemos su fe. Ahora quiero que miremos a Moisés en Éxodo capítulo 1. Estamos ahí prácticamente. Éxodo 1:22. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Moisés tuvo una madre con mucha fe. Esa fe en Dios se le pasó a Moisés. La puso en el río. Déjenme recordar dónde está este río. Es el río Nilo en Egipto. Si ustedes han visto el canal Discovery en la televisión, hay unos cocodrilos bien grandes en el Nilo y todo eso. Ella puso a su hijo ahí, pero ella confió en Dios. Ella escondió a un niño por 3 meses. Yo tengo un niño de 6 semanas. Yo no sé cómo tú puedes esconder un niño, un bebé, por ese tiempo, pero ella lo escondió y dijo, bueno, ahora él es de Dios y sabemos que Dios lo cuidó. Sabemos que Dios lo crió en el palacio. Y ahora en el verso 11 de Éxodo capítulo 2, dice, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí está Moisés. Era príncipe de Egipto, pero tenía compasión del pueblo de Dios. Y Moisés acabó dejando atrás lujo y posición para obedecer a Dios. Dense cuenta todo lo que Moisés dejó atrás con esto que hizo aquí. Esto causó que él tuviera que huir, pero lo hizo porque no podía quedarse sin hacer algo y tenía que obedecer el llamado de Dios, y eso toma mucha fe. Su futuro estaba asegurado en Egipto. Era un príncipe, lo tenía todo. Muchas veces vemos las fotos de los príncipes comiendo uvas y todo eso. Podía haber tenido ese estilo de vida, pero lo dejó atrás. Y muchas veces hacer las cosas a la manera de Dios no va a ser fácil o divertido en todo. A veces tienes que hacer decisiones difíciles y te cuesta económicamente o socialmente o geográficamente. No me gusta el frío. Dios puede que me llame a ir al norte un día. Yo no sé. O tal vez tu seguridad en este mundo. Pero tenemos que estar bien con esos riesgos en obedecer a Dios. O sea, ¿cómo tú haces decisiones grandes en tu vida? ¿Tú eres el que tiene la última palabra, tu comodidad, el dinero? ¿O es lo que Dios quiere, una mejor resurrección? ¿Cuál es tu destino final? Hay un hermano en Gainesville, en Florida, que tenía este restaurante y cada vez estaba más y más ocupado. Y tenía más y más clientes. Y el trabajo se hizo demasiado. Y él decidió, era su convicción, que yo nunca voy a faltar a la iglesia, no importa lo que pase. Y a veces venía, olía a pollo, llegaba a la iglesia, pero nunca llegaba tarde. Y después de la iglesia volvía a veces al restaurante y cerraba. Y se puso tan ocupado que tuvo que cerrar el restaurante los domingos. Dijo, ¿sabes qué? No puedo abrirlo, no puedo tener todas estas cosas, quitarme mis prioridades. No puedo dejar que mi trabajo sea más importante que los mandamientos de Dios. Era un hombre que podía haber ganado mucho más dinero y fácilmente podía haberlo justificado. Mientras más dinero tenga, más dinero puedo dar. Dios me está dando esta compañía para que pueda ser más grande y más grande. Dios me está bendiciendo, Dios me está dando. Fácilmente lo hubiera podido justificar, pero él dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a mantenerme firme en la palabra de Dios y en sus promesas. Y él estuvo dispuesto a sacrificar dinero para ser un buen esposo, para ser líder de su familia, para estar con el cuerpo de Dios. Y estos son hombres y mujeres que debemos imitar, que debemos hacer lo que ellos hacen, que debemos seguir su ejemplo. ¿Le estás dando más a tu futuro en esta tierra o a tu futuro con Dios? La realidad es que vas a servir a uno y odiar al otro. Eres un esclavo a quien obedeces. Lucas 9, vayan ahí. En Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23.
Dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Como discípulos somos llamados a negarnos a nosotros mismos. O sea que ya nosotros no existimos. Stephen Little murió el 26 de febrero del 2006. Stephen Little ya no existe. La vida que yo vivo ahora es para Cristo. No se enreden en este mundo. Es muy fácil, especialmente cuando nuestra fe está débil. Es lo que vemos, es lo que está a nuestro alrededor, es lo que escuchamos. Es muy fácil. Tengan la fe de Moisés, de dejarlo todo atrás para seguir a Dios y responder al llamado que Él tiene para ustedes. Sabemos que Moisés va y hace cosas increíbles, ¿no? Increíbles. Fue líder de millones de personas. Dios lo utilizó de una manera increíble, pero Él no está solo. Hebreos 11. Tiene una lista increíble. Vamos ahí. José y Moisés no estaban solos en esto. Hebreos 11, verso 32. Dice, ¿qué más voy a decir? Después de hablar de todos estos hombres de fe en el capítulo, dice, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Estos hombres y estas mujeres hicieron cosas increíbles para Dios y para su pueblo. Pasaron por situaciones bien difíciles. Leemos de que fueron aserrados en dos, estuvieron en cavernas. Tenían fe en Dios, sabían quién Dios era, sabía que Dios cumpliría su palabra. Y Dios dice que estos hombres y mujeres son una gran multitud de testigos. ¿Pero testigos de qué? ¿Nos están mirando a nosotros y siendo testigos de cómo somos fieles? Malachi Gruber quiere estudiar medicina, como su papá quiere ser doctor. Y cuando las cosas se ponen difíciles y quiere rendirse, su papá está ahí diciéndole, vale la pena, vale la pena. Yo recuerdo esa clase, lo difícil que era. Esa es bien dura. Pero sigue adelante porque vale la pena. Y tengo amistades con hombres de fe que son más maduros que yo, que me animan, que me ayudan a criar a mis hijos. Sí, eso es difícil, yo recuerdo eso. Pero me ayudan, me animan con mi matrimonio, con mi discipulado, con mi vida. Están ahí para animarme y decirme que yo puedo hacerlo. Que Dios va a obrar, que Dios está ahí conmigo y para mí. Y es igual
con estos hombres de los cuales leemos en Hebreos 11. Son testigos de la fidelidad de Dios. Esa es la gran multitud de testigos que nos está diciendo, Dios es fiel, mira lo que nosotros pasamos, tú puedes también. Son testigos de la fidelidad de Dios. Hay tres cosas que ellos fueron testigos. Número uno, Dios siempre cumple. Dios siempre cumple. Miren el récord de Dios. Miren el resumen de Dios. No hay errores. No hay errores. Sin mancha, perfecto. ¿Por qué dudar entonces? ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué quejarse? Si Dios nos llama a criar a nuestros hijos de cierta manera, ¿por qué siquiera buscamos o implementamos lo que enseña el mundo? No hace sentido. ¿Por qué hacerlo de otra manera? ¿Por qué hacer las cosas que son contrarias a lo que dice Dios, esposos? Si Dios nos dice que somos los líderes de nuestras familias, ¿por qué dudarlo? ¿Por qué no serlo y hacerlo? Es tiempo de hacerlo y serlo y dejar de dudar. Dejar de dudar es Dios con nuestras acciones. En Tito 1:16, esta es una escritura bien retante que dice que ellos dicen que conocen a Dios, pero por sus acciones lo niegan. Ese eres tú, ese soy yo. Sí, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo mi Biblia, ya paso tiempo con Dios, pero mi vida está negando su existencia. Yo me preocupo, yo dudo, yo me quejo, yo me dejo llevar por el temor. Eso dice que yo niego a Dios con mis acciones. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Mirarte sobriamente y decir, ¿dónde estás verdaderamente? Tienes que ser honesto conmigo, contigo mismo. Tienes el valor de admitir dónde estás y enfrentarlo. Dios llamó a Abraham padre cuando no tenía hijo. Llamó a Pedro roca cuando estaba dudando. Llamó a Pablo, su servidor, cuando estaba de camino a Damasco a destruir a discípulos. Llamó a Gedeón, un guerrero valiente, cuando se estaba escondiendo y temiendo. Llamó a David, rey de Israel, cuando estaba cuidando el rebaño de su padre. ¿Seguimos? Le dijo a Josué que dirigiría al pueblo de Dios a la tierra prometida cuando todavía estaba en el desierto por 40 años. Llamó a Jonás, su profeta, cuando estaba huyendo. Llamó a María, madre, cuando era virgen. Llamó a Moisés, su líder, cuando estaba gago y haciendo excusas. ¿A qué te está llamando a Dios a ti? ¿Qué te está llamando a Dios? Dios a hacer. Siempre cumple. Nunca hace errores. Nunca. Dios siempre cumple. Número dos. Estos hombres y mujeres son testigos a nosotros de que vale la pena. Vemos que pasaron grandes dificultades y no se rindieron nunca. Pablo lo discute en 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, del 16 al 18, que dice, por lo tanto, no nos desanimamos, aunque nos estemos gastando por fuera, por dentro, nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Hay un lugar preparado para ustedes y para mí. Vale la pena. Vale la pena. Estudien estos personajes. Miren lo que sufrieron. Vale la pena. Número tres. Son testigos estos hombres y mujeres para nosotros de que no hay un camino fácil. No hay ningún camino fácil. Jesús nos dijo que la puerta es angosta y el camino es estrecho y solo unos pocos lo encuentran. Eso no es una puerta fácil, ni un camino fácil. Sabemos en la vida, en Hebreos 12, 11, que ninguna disciplina es agradable en el momento, sino dolorosa, pero más tarde produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido entrenados por ella. No hay un camino fácil en esta vida. Yo tengo 29 años, mucho más joven que otros, o no, pero todos sabemos que la vida no es fácil. La única manera de pasar por ella es mantenernos cercanos a Dios y tener fe en Él, y Él nos va a ayudar a llegar al otro lado, porque tenemos a estos hombres y mujeres demostrándonos que Dios siempre cumple, que vale la pena y que no hay camino fácil. Entonces, echemos atrás todo lo que nos estorba y el pecado que nos asedia. ¿Qué te estorba? ¿Es tu computadora? Entonces, bótala. ¿Es esa relación mundana? Échala. ¿Es tu comodidad, tu temor, tu inseguridad? Aléjate de eso. Échalo a un lado. ¿Qué pecado te tiene enredado? Que te sigue metiendo en eso, vez tras vez tras vez, y te sientes como que nunca voy a poder alejarme de esto. Se ha abierto. Alan Rouse dio una invitación abierta. Dijo, los ancianos estamos aquí para ayudarlos. No importa lo que te está pasando, busca la ayuda que necesitas. Lanza estas cosas lejos de ti. Esto no es un juego que estamos jugando. Hay demasiado. Es demasiado valioso para tomar nuestro tiempo. Yo lo hago después. No, busca la ayuda que necesitas ahora. Sé abierto, sé real. Miramos a José y a Moisés. Dos de los más de 20 personajes que están en Hebreos 11, solo dos de ellos, están ahí para demostrarnos y animarnos que Dios no falla. No importa cuán difícil parezca lo que está pasando, tenemos estos testigos a la fe y la fidelidad de Dios. Y nosotros también podemos pasar las dificultades de la vida y tener fe en nuestro Dios y ver cómo Él siempre cumple sus promesas para nosotros individualmente. Así que echemos atrás todo lo que nos estorbe, alejémonos del pecado, porque Dios es fiel. Miren a Jesús, quien pasó todo tipo de tentación que nosotros hemos enfrentado y enfrentaremos. Jesús, que obedeció a Dios completamente, que fue maltratado por los hombres y rechazado y asesinado por ellos. Asesinado en una cruz. Miren a Él, para que no pierdas el ánimo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener fe como estos hombres y mujeres de los que leemos. Amén.